Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Luis Fernando Velasco y José Obdulio Gaviria, y también con Lucho Garzón e Iván Duque. Otra noticia de las últimas horas tiene que ver con Café Salud, la EPS más grande del país, y la dio a las 9:19 de la mañana Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda. En su cuenta de Twitter escribió: celebro la compra de Café Salud por parte del consorcio Presta Salud por 1,45 billones, billones con B larga. Da tranquilidad, agregó Cárdenas, a usuarios y prestadores de servicios. En efecto, esa fue la suma que se ha pagado por Café Salud, 1,45 billones de pesos. Había otros conglomerados haciendo ofertas, como el grupo Sanitas o Sanitas, de origen español. Y también se produjo una noticia a lo largo del día, es que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, alertó sobre algunas posibles irregularidades en todo este proceso. ¿Queda tranquilo con lo que ha pasado con Café Salud y con la manera como ha sido vendida, Luis Fernando Velasco?
Bueno, no quiero confesar que a fondo no estuve el caso de Café Salud, pero me preocupó la comunicación de la Procuraduría. Primero, ¿qué dice la Procuraduría? A ver, espero no equivocarme. Dice, ahí no hubo puja, porque mientras el grupo Sanitas hizo una protesta por una parte de Café Salud, Presta Salud, lo hizo por todo, entonces no había cómo comparar. Entonces, ¿cuál fue el esquema de puja? Entonces ahí hay una pregunta que evidentemente el gobierno deberá responder. Segunda pregunta, ¿cuánto se pagó por cada paciente? Porque es que realmente ese es el tema. Tercera pregunta, espero que Presta Salud, que en el fondo son un grupo de prestadores de salud, no terminen de alguna manera haciendo una especie de cuánto me debe el gobierno, entonces venga, cuánto le pago. Y es que eso puede terminar pasando, cruzar cuentas. Bueno, o sea, esas son las preguntas de la Procuraduría y esas preguntas yo las dejo. Obviamente no tengo un elemento de juicio de fondo para decir que estoy completamente tranquilo ni completamente preocupado. Simplemente repito lo que dijo la Procuraduría.
José Abdulio Gaviria.
Pues yo, primero que todo, me alegro mucho. Es como decir, bueno, siquiera se salvó algo, porque allí la escala fue de Palacino, las tres compañías aquellas, que tenía un determinado estado de cosas, diga usted 5 billones de valor y un emporio administrado corruptamente. Pasamos a un emporio administrado por el Estado, por funcionarios públicos durante mucho tiempo, cuyo trabajo era en esta escala. El primero, robar. Entraron a saco. Eso está, además, denunciado en todas las CIAs. Lo que no se robaban, lo despilfarraban. Lo que no se robaban y despilfarraban, lo mal administraban. Y lo que quedaba le llegaba mal a los usuarios y a los proveedores. Por lo menos se salvó 1 billón, ¿cuánto? 1.300.000.
1,45 billones de pesos.
Ahora,
o sea, 1.450.000 millones de pesos.
Sí. Pero es una historia lamentable lo que ocurrió. Vamos a esperar que la gente sea capaz de administrar eso y de recuperar lo que fue la más importante EPS de este país.
Lucho Garzón.
No, a mí lo que me preocupa es que sea una advertencia en medio de la incertidumbre que ha generado el sector salud. Me explico. Con lo que dice el doctor José Obdulio, que hay una cantidad de pasivos en éticos, económicos, políticos, llegamos a este y se manda ese mensaje, queda una situación supremamente complicada para quien es afiliado. Quien es afiliado es, este tiene futuro, esto le están mandando un mensaje de advertencia, con qué efecto, hasta dónde va, y como ha tenido administraciones que cambian, etcétera, no va a ser un problema. Y un segundo elemento que yo planteo es el argumento de la experiencia. Es que no cogemos juicio. Glencore en Reficar nunca se ha metido en refinerías. Nunca se ha metido en refinerías. Y Glencore, ¿qué tenía que hacer ahí? Y miren ustedes los efectos que tuvo el tema de la improvisación con ausencias de experiencia. Este tema de la el argumento de la experiencia me parece pero fundamental.
Pero este es un consorcio, ¿no? Que está. No,
es un rezando... consorcio, pero el propio la propia Procuraduría señala que a pesar de que, como dice el doctor Luis Fernando, es una sumatoria de gente prestadora de salud, no tiene la experiencia en el marco de lo que pretende o debería pretender Café Salud. Ese es uno de los argumentos, no solamente que es un solo proponente, sino que al mismo tiempo es una entidad que no garantiza que su experiencia, esta imagen y semejanza de las circunstancias.
Iván Duque.
Bueno, yo diría que ese es el gobierno de los únicos proponentes, ¿no? El Canal 1, único proponente, Isagen, único proponente, y ahora en la salud, único proponente, que es uno de los peores vicios que estamos viendo en la contratación con el Estado. Eso, digamos, me parece un patrón de comportamiento muy propio del gobierno. Pero más allá de eso, yo quisiera de pronto entrar a un tema más de fondo en el sector de la salud, Juan Carlos, y es que esta es una adquisición para tratar de salvar una prestadora, pero lo cierto es que solamente la red que está en la Asociación de Clínicas y Hospitales, que son 146, se les deben 5.7 billones de pesos de parte de las EPS. La gran concentración de la deuda está más de 90 días. Que además después les tienen que negociar con descuento después de haber prestado los hospitales el servicio. O sea, después de que prestan todos los servicios, le dicen, bueno, ahora sí venga, yo le pago, pero hágame un descuento del 50%. Se llama robo. Eso no tiene otra explicación. Que después de que se presta un servicio por un valor del 100%, le negocien los intermediarios con descuentos del 50%. Ahí es donde está el gran problema que hay que atender y cómo vienen los cambios de fondo. Por ejemplo, aquí hay que empezar a decir con total claridad, a las EPS no les paguemos solamente por el número de afiliados, sino también incluyamos el factor calidad, y ese factor calidad tiene que venir de lo que digan los usuarios. Lo otro, pongamos sanciones a las deudas acumuladas de más de 90 días, y los abusos que hay de parte de los intermediarios muchas veces con la red de hospitales que terminan pagándole por los servicios por debajo de los precios de referencia internacionales, que utilizan para una cosa y para otras no, y los abusos que hay en la integración vertical. Entonces yo creo que esta venta es apenas el comienzo de algo que puede terminar siendo una gran tragicomedia, porque aquí lo que hay que mirar es si vamos a arreglar estos problemas de fondo o estamos perpetuando ahora con un nuevo prestador una situación que va a ser cada vez más crítica. Y ojo con esto, Café Salud tiene demasiadas deudas acumuladas con el sistema. Y yo lo que quiero saber es cuál va a ser la estrategia de sostenibilidad financiera para pagar las deudas y que esto no vaya a ser prolongar lo que llamo la agonía de muchos hospitales en el país esperando a que les paguen los servicios que ellos ya prestaron a un valor del 100%.
Y muchos empleados de Café Salud o de Salucop que ni siquiera les pagaron sus prestaciones de ley y demás lo despidieron dentro de las sombrillas que tenía Palacino, estas cooperativas. Oiga, pero ¿por qué? O no sé si coincida con el senador José Luis Gaviria, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese signo trágico que hay sobre la antigua Salucop o la hoy Café Salud que todos ponen los ojos sobre? Y todas las denuncias vienen acompañadas permanentemente de casos de corrupción.
Es la sumatoria de demasiados factores de todo, desde corrupción hasta lentitud en la prestación del servicio y el mal manejo y la mala administración del sistema hospitalario. Es que esto es un tema que tiene demasiadas aristas. Arranque por uno muy elemental. El régimen subsidiado de salud en Colombia, que cuando se hizo la ley, la idea era que llegaran más personas al régimen contributivo y menos al régimen subsidiado, se invirtió. Hoy hay más personas en el régimen subsidiado. El régimen subsidiado pasó de costar 6 billones a costar 13 billones hoy. Y el país necesita hacer más formalización para que entre más gente al régimen contributivo, lo contrario eso va a colapsar, con un agravante. Ahora hay una ley estatutaria que le da el derecho fundamental a todo el mundo de ir a buscar el servicio de urgencias y resulta que los mayores usuarios son del régimen contributivo. Cuando lleguen masivamente los del régimen subsidiado a pedir la prestación del servicio, las clínicas van a colapsar y les van a empezar a demorar los pagos. Y si esto no se atiende ahora de manera estructural, con soluciones financieras y con controles a esos mecanismos de corrupción que hay, como por ejemplo lo que vimos en Sucre y en Córdoba con las enfermedades huérfanas, aquí el sistema va a terminar en 2 años peor de lo que está hoy. Y mire, le digo lo último, el conejazo que le hizo el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud es inadmisible. Quedaron de entregarle este año 1.7 billones de pesos, apenas le dieron 1 billón de pesos, cuando tenían el compromiso de darle 1.4 más 250 mil que provenían del impuesto a los licores y 100 mil que venían del impuesto al tabaco, y no le cumplieron ni siquiera con eso. Eso es una responsabilidad que también tiene el Ministerio de Hacienda.
Juan Carlos, volviendo al negocio, es importante retomar un poco lo que dijo la Procuraduría, porque me parece que allí hay, primero, por lo que ya dijimos, hubo o no hubo único proponente. Entonces, es un tema complejo. Y si ese proponente tenía la experiencia para asegurar, no para prestar, que evidentemente la tiene, porque son la suma de unos prestatorios, sino para asegurar. Pero ahí salen varias preguntas, José Tulio. ¿Puede usted ser asegurador en el esquema y al mismo tiempo prestador?
Incluso ya ahí se había respondido, había dicho que eso no era lo que se convenía y que habría que separarlo. Pues acaban de hacer todo lo contrario.
Entonces comienza uno a hablar, bueno, y entonces no estamos diciendo que no puede haber integración vertical. O sea, ahí hay un elemento y con esos dos elementos anteriores, ¿cómo queda el derecho a la competencia? Ahora, de todas maneras, o sea, hay que revisar todo esto, pero de todas maneras yo sí creo que José Tulio dijo una cosa muy práctica. En medio de ese desastre, pues por lo menos dimos el salto cualitativo. No sabemos a dónde vamos a caer, pero yo sí creo que era preferible salir de lo que está. O sea, lo que estaba realmente estaba muy mal.
El problema es que si lo que están comprando realmente es una empresa o están comprando el Titanic a potas de estrellarse. Porque lo que hay que manejar acá con seriedad es quien está adquiriendo esto debería hoy decirle al país, mañana, los que pagaron esos 1.4 billones, es bueno, muéstrenos cómo va a ser el plan para solventar las
cosas
que
tienen
con el sistema hospitalario.
¿Pagaron o cruzarán? Habría que preguntar.
¿Quién va a pagar?
Pero
¿quién
es que el problema de Luis Fernando es la acumulación de deudas del sistema hospitalario, porque ellos asumen hoy, ¿qué van a tratar de hacer? Negociar con descuento. ¿A quiénes? A los hospitales que ya prestaron los servicios con un valor del 100%. Si les empiezan a negociar con descuento, van a quebrar muchos hospitales. Yo creo que hoy lo que el país necesita frente a esta adquisición es que le digan con claridad cómo se va
a... Y sobre su observación, ¿sabe cuál es el problema? Que son unos prestadores negociando con otros prestadores.
Claro, pero yo no consigo que ese negocio.
Pero yo tengo aquí dos precandidatos presidenciales. Ay, y ya
¿cuáles son?
Es hora de que dejen estar hablando mal para atrás y no digan que...
¿Cuáles son los dos precandidatos?
Luis Fernando e Iván.
Pero pues, yo ya le dije.
Yo no sé en qué andará, pero sé que está asesor espiritual de Iván. Pero bueno,
no sé si espiritual.
Pero yo voy a señalar esto porque es que lo de Café Salud es, como se señaló ahora, un efecto de... ¿Y ese es el efecto de este gobierno? ¿Es el efecto del gobierno Uribe Santos? ¿O es el efecto de la Ley 100? Que entre otras cosas no quiero ser contestatario, porque me parece que la cobertura en Ley 100, yo siempre he dicho, yo la reivindico, pero los efectos de volver negocio, el tema de salud nos está llevando a una situación donde la corrupción, todo esto, paramilitarismo, todo, ilegales de todo tipo. Entonces yo creo que vale la pena, este tema va a ser muy, muy importante en la campaña, más allá de ver responsabilidades, por una razón sencilla, lo veo en el tema pensional, lo veo en el tema, o los temas que van a ver en eso que ha señalado Iván en materia de las deudas que se tienen, en las cajas de compensación. Ahora que tuve la posibilidad de estar muy cerca de ellas como consecuencia del Ministerio de Trabajo, uno dice, se metieron en una serie de negocios las cajas de compensación y terminó entre esas asumiendo responsabilidades de temas de salud y muchas de ellas en unos problemas de crisis. Entonces el tema Café Salud está íntimamente ligado no solamente a la historia de lo que ha significado esos efectos de salud capital, sino también unos efectos que tienen que ver muchísimo con para qué es este sistema de salud. Yo creo que este debate va a ser una prioridad, que es lo que está buscando la gente en el tema de uno de los temas, que una pregunta, ¿qué le gustaría del próximo presidente? Es, dígame, ¿qué va a hacer con la salud? Ese es tema que va a ser fundamental.
Lucho, por ejemplo, usted decía el tema de propuestas. Yo que hace 15 días hice un debate en la Comisión Tercera sobre la situación financiera del sistema de salud. Y pusimos todos estos temas sobre la mesa. Yo creo que, en efecto, esto no se trata de estar yendo peloteándose entre gobiernos, porque yo creo que hay que reconocer las cosas que han sido acertadas en el país. La cobertura en Colombia ha sido uno de los grandes triunfos sociales de este país. Usted lo sabe mejor
que nadie. Eso se lo digo a la izquierda, que contesta diciendo...
Ahora, no,
pero
yo lo que, pero no podemos quedarnos ahí. Yo lo que sí digo es, planteemos cosas tan elementales como esta. Es que este país hoy, tiene aproximadamente 13 millones en el sistema del régimen subsidiado. El régimen subsidiado es demasiado grande. Necesitamos llevar más gente a la formalización laboral. Pero hay que llevar un tema de salud preventiva también de fondo. ¿Por qué? Usted hoy tiene 5 millones de mayores de 65. En el 2050 tiene 15. Las enfermedades cardiovasculares creciendo. Y si ese ritmo de no formalización se perpetúa, el colapso del sistema es inminente. Y yo creo que aquí es donde todos tenemos que ponernos de acuerdo en sacar una propuesta organizada.
Pero también
organizada.
Hemos avanzado.
Sí, pero
tema de BEPS, el propio acuerdo sobre reforma rural, formalización del campo.
Yo le voy a decir una cosa a usted, y entiéndamela desde el punto de vista del gobierno. Usted fue ministro de Trabajo, usted quiso hacer una reforma pensional, y el gobierno le dijo no porque voy para la reelección.
Usted puede que no lo menos.
La prioridad era la reforma tributaria.
Y la reforma pensional en este país es urgente, que está vinculada también a este tema de fondos, que es la protección social en un solo debate. Pero, y aquí no podemos seguir eludiendo esto. Yo diría, aprovechemos este año para no dejar este tiempo perdido y definamos el marco de una reforma a la seguridad social consensuada en los temas de sostenibilidad del sistema de salud y en los temas de sostenibilidad del sistema pensional. Pero seguir peloteando esto, este gobierno ha pasado por tres últimos ministros queriendo hacer reformas pensionales y a todos el gobierno les hace después conejo para no comprometer su capital político. No, eso es un error.
Para no hablar de gobierno, hablar un poquito de modelo. Yo creo que es cierto, o sea, hay temas positivos y temas negativos. Iván plantea algo bien interesante y es la formalización. Yo creo que ahí tenemos que llegar. Pero una formalización que la gente pueda hacer. Claro. Porque es que desafortunadamente usted tiene un modelo económico que va bastante en contra de la industrialización, bastante en contra de la agroindustria, en donde al formal se le carga todo. Y mire la última reforma tributaria. Y entonces la respuesta no, pues formalicemos, pero usted cómo puede coger a una gente que está informal, y pongo dos ejemplos, dos sectores que yo conozco muy bien, conozco el sector confecciones, conozco el sector calzado, usted coge esos talleres, los trata de formalizar, con las reglas actuales los quiebra. A mí me pregunta la gente, ¿me formalizo? No, no se formaliza, lo quiebran.
¿Por qué?
Lo quiebra. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema tributario en donde aquí favorecemos a los que especulan y no a los que trabajan. Ese es un problema muy fregado. En Colombia es mejor especular que trabajar. Si usted quiere hacer plata, especule. Si usted quiere sufrir, trabaje. Entonces, ahí viene... Ese es un centro de debate político.
No, pero claro, pero es que además, por ejemplo, Luis Fernando, en la reforma tributaria, harto le dijimos al ministro, usted va a conducir a esta economía a una desaceleración brutal. ¿Cómo le va a poner a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas un impuesto de renta del 34%? ¿Cómo aumenta la renta presuntiva al 3.5%? ¿Cómo le mete un aumento del IVA al 19% para prácticamente contraer el consumo de los hogares? Eso es lo que estamos viviendo. Y la economía
crecimiento de 1.1.
1.1. De pronto, si nos va bien este año, terminamos en el 1.3. Eso es gravísimo, es el peor crecimiento desde la crisis del 2009, que fue una crisis global, y es inducido por las malas decisiones tributarias y por no haber ahorrado en la época de las vacas gordas para tener capacidad fiscal hoy. Entonces, pongamos esos debates sobre la mesa, pero no sigamos más eludiendo por circunstancias electorales a un año donde podríamos llegar a consenso sobre temas que el país necesita resolver. Pero aquí es donde necesita grandeza de un gobierno generar estos debates. No lo quiere hacer, ni en la salud, ni en las pensiones, ni en la política tributaria. Y ahora vienen los castigos que le va a hacer a Colombia las evaluadoras de riesgo por haberle dicho mentiras con respecto a la expansión del gasto este año, porque ya la nueva adición presupuestal pasó de 7 a casi 10 billones de pesos. Eso es una irresponsabilidad más.
Y ahí le acabamos de quitar al gobierno 2.500.000 millones de pesos para el próximo año, o sea que se apriete más el cinturón. Y le quiero decir esto, Juan Carlos, todo está en un secreto. Colombia iba muy bien en libertad económica, el ranking de los 20 países del mundo más desarrollados con mayor expansión es el ranking de los países con mayor libertad económica.
A mí lo que me preocupa es que en este escenario, pues yo no tengo por qué ser asesor de imagen ni estrategia política para decirle al gobierno, a quienes están participando en las elecciones que tienen que hacer, pero es que si de pronto ganan, se encartan. Y entonces lo que tienen que saber es que, más que ponerse a hablar de ayer, tienen que pensar es qué van a proponer para mañana. Y en ese sentido, cosas creíbles, porque la política perdió es precisamente por eso. A mí me parece que es bueno hacer un balance. En formalización, 13 ciudades capitales hoy tienen un nivel de formalización del 50%. En la informalidad en Colombia del 64%, pero es que tenemos un campo con el 88% de informalidad. Y ahora que estamos discutiendo la posibilidad que en La Paz, en el posconflicto, esté la ruralidad, nos oponemos a una necesidad de formalizar el campo. Mientras no hagamos un mensaje territorial, los departamentos son una sumatoria de debilidades, no una la regionalización es una necesidad, la posibilidad de atención primaria, que tengo autoridad de haber hablado de eso y hacerlo en mi gobierno. Entonces uno, cuando empieza esta discusión, lo que me preocupa a mí es, todo el mundo es culpable. Yo podría decir, no, pero esto viene, ¿desde dónde? ¿Desde dónde vienen las políticas tributarias del gobierno Uribe? ¿Cuáles fueron las políticas tributarias? Los incentivos a ciertos sectores de la economía. Pero es que esa no es la discusión. Yo estoy llamando que este país está necesitando es hacer pactos desde la diferencia, buscando cómo resolver el problema a los colombianos. Claro, y no estoy de candidato.
Pero hay una Lucho, cosa, hay
un... perdón, tico,
30 segundos cada uno porque tenemos que ir a una pausa.
Lucho, lo de la formalización es sencillo. Es que lo de la formalización es muy sencillo. baje tributos, amplíe la base. Mire, es, yo pongo el ejemplo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
El ejemplo whisky.
Estoy de acuerdo.
Mire, ¿qué pasó con el whisky? Nadie compraba. A ver, ¿cómo se formalizó el whisky? O el trago caro. Nadie compraba por los altísimos tributos. Se bajó el tributo, se mejoró el recaudo y la gente no volvió a comprar el whisky de contrabando. Entonces, si usted le pone el 19% de IVA, ¿usted a qué está motivando? Pues que los chinos sigan metiendo calzado y ropa por debajo, porque de entrada están ganando el 19%, sin lo demás, pues sin el lado de activos y otras cosas. Entonces, fíjese que son temas de volverse un poquito más imaginativo, pero es que aquí seguimos repitiendo la dosis. Entonces, lo que tenemos que decir es, no repitamos la dosis, pensemos otras cosas.
Pero además con una cosa, Perú baja impuesto de renta para generar inversión y nosotros lo subimos por encima del promedio regional, por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio mundial. Después subimos el IVA del 16 al 19 en un año donde la economía se desacelera y los hogares tienen que pagar por aseo personal, por aseo del hogar, por vestuario, por electrodomésticos, un IVA del 19% incentivando el contrabando. Yo estoy de acuerdo, Luis Fernando, nosotros lo dijimos en la reforma tributaria y por eso no la votamos. Dijimos, baje la base, baje la tarifa, amplíe la base y busque mecanismos de devolución exitosos como los que ha tenido Uruguay en la población más vulnerable. Después dijimos, en el tema de renta, hágale un descuento, llévelo al 29%, hagamos un esfuerzo en reducción de la evasión del 30% en renta de IVA, que eso nos permite a nosotros tener más capacidad. Pero aquí lo que el gobierno practicó está fracasando. Y nosotros todos tenemos que decir, señor ministro, su reforma fracasó. Mire lo que está haciendo. Está prácticamente contrayendo la inversión y el consumo de los hogares. Si hoy no actuamos a tiempo, podemos terminar en un ciclo recesivo.
Y súmele,
me parece que eso sería gravísimo para
y súmele a eso tres tributos nuevos a la gasolina.
No, solamente decir que, mire esta discusión, yo comparto mucho sobre el tema de la reforma tributaria. Un día no puede subir uno impuestos a la renta y otro día subir impuestos a...
Lucho, usted subió la valorización cuando la economía estaba creciendo, no cuando la economía estaba en recesión.
¿Es una crítica, Peñalosa?
Funcionamiento de la política tributaria. Uno no aumenta impuestos cuando la economía se está desacelerando.
Y a propósito del tema de la salud, los que deben estar muy contentos son los abuelos, porque les han redujo el gobierno, o por lo menos el Congreso.
El Congreso,
del 12 al 4% un proyecto
que además es una promesa de campaña
reducir el monto del aporte de salud a los pensionados. ¿Qué pasa, señor presidente?
Y en cuanto al whisky, Mark Twain, gran escritor estadounidense, dijo alguna vez, cualquier cosa en exceso es perjudicial, pero mucho buen whisky es apenas pasable. 8:03, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. El plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país, poder recorrer el mundo bailando, ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia.